Podcast de lecturas en español, dirigida a estudiantes de hablas extranjeras estudiando español, dirigida a todos aquellos a los que les guste escuchar libros por medio de podcasts. Bienvenidos. Voy a empezar este podcast con la lectura de un libro por Edmundo Abaut, que fue publicado en Biblioteca de la Nación, titulado La nariz de un notario, y fue traducido por Carlos de Pineda en Buenos Aires en 1916 por la imprenta La Nación de Buenos Aires. Edmund Abaut nació en 1828 y murió en 1885. Y voy a comenzar con la lectura del índice. Está dividido el libro en 6 capítulos. Capítulo primero, el oriente y el occidente se acometen, la sangre corre ya. Capítulo segundo, la caza del gato. Capítulo tercero, donde defiende el notario su pellejo con más éxito. Capítulo cuarto, Sebastián Romagné. Capítulo quinto, grandeza y decadencia. Capítulo sexto, historia de unas gafas y consecuencias de un catarro nasal. A Monsieur Alejandro Bixio, permitidme, señor, que encabece este humilde trabajo con el nombre ilustre y querido de un hombre que ha consagrado toda su vida a la causa del progreso, de un padre que ha ofrecido sus dos hijos a la liberación de Italia, de un amigo que se ha apresurado a darme una prueba de simpatía al siguiente día de Gaetana. E.A. La nariz de un notario. Capítulo primero. El oriente y el occidente se acometen. La sangre corre ya. Maese Alfredo Lambert, antes de recibir el golpe fatal que le obligó a cambiar de narices, era sin duda el notario más notable de Francia. En la época aquella contaba 32 años. Era de elevada estatura y poseía unos ojos grandes y rasgados, una frente despejada y olímpica, y su barba y sus cabellos eran de un rubio admirable. Su nariz, la parte más prominente de su cuerpo, se retorcía majestuosa en forma de pico de águila. Aunque alguno no me crea, su nítida corbata blanca le sentaba a maravilla. ¿Era debido esto a que la usaba desde su más tierna infancia, o porque se surtía de ellas en alguna tienda afamada? Yo opino que eran ambas razones a un tiempo. Una cosa es atarse en torno del cuello un pañuelo de bolsillo blanco, hecho una torcida, y otra muy distinta formar con arte y perfección un espléndido nudo de inmaculada batista, cuyas puntas iguales, almidonadas sin exceso, se dirigen simétricamente a derecha e izquierda. Una corbata blanca elegida con acierto y anudada con esmero no es un adorno sin gracia. Todas las mujeres os dirán lo mismo que yo. Pero no basta anudársela con maestría y con primor. Es preciso, además, saberla llevar. Esto es cuestión de práctica. ¿Por qué parecen los obreros tan torpes y desmañados el día que se casan? Porque suelen colocarse para el acto de la boda una corbata blanca sin previa preparación. Se acostumbra uno enseguida a llevar los más exorbitantes tocados, una corona, por ejemplo. El soldado Bonaparte recogió una que el rey de Francia había dejado caer en la plaza de Luis XV. Colocósela él mismo, sin que nadie le hubiese dado lecciones, y Europa declaró que aquel tocado no le sentaba muy mal. Animado por el éxito, no tardó en introducir la moda de las coronas en el círculo de su familia y de sus íntimos. Todos los que le rodeaban se le encasquetaron, o así lo pretendieron por lo menos. Pero este hombre extraordinario no pasó nunca de ser un portacorbatas mediocre. El vizconde de C, autor de varios poemas en prosa, había estudiado bien la diplomacia, o sea, el arte de ponerse la corbata con fruto. Asistió en 1815 a la revista de nuestro último ejército, algunos días antes de la campaña de Waterloo, y ¿sabéis lo que más llamó su atención en aquella fiesta heroica, en que se desbordó el entusiasmo desesperado de un gran pueblo? Que la corbata de Napoleón no estaba bien anudada. Pocos hombres en este terreno pacífico hubieran podido medirse como Maese Alfredo Lambert. Se firmaba Lambert, el apóstrofe, y no Lambert todo junto, en virtud de un acuerdo del Consejo de Estado. El señorito Lambert, sucesor de su padre, ejercía de notario por derecho de herencia. Hacía más de 2 siglos que esta familia, esta ilustre familia, se transmitía de varón en varón el estudio de la calle de Verneuil con la más elevada clientela del Faubourg Saint-Germain. El cargo no había sido cotizado, toda vez que jamás había salido de la familia, pero a juzgar por los beneficios de los 5 últimos años, no era posible evaluarlo en menos de 300.000 escudos, es decir, que producía un promedio anual de unas 90.000 libras. Desde hacía más de 2 siglos, todos los primogénitos de la familia habían sabido llevar la corbata blanca con tanta desenvoltura como llevan los cuervos sus mejores plumas negras, los borrachos su amoratada nariz, o los poetas sus raídas vestimentas. Heredero legítimo de un nombre y de una fortuna, el joven Alfredo había mamado en los pechos de su madre la elegancia y distinción, al par que los buenos principios. Despreciaba tanto como se merecen las innovaciones políticas introducidas en Francia a partir de la catástrofe de 1879. A su juicio, la nación francesa componíase de 3 clases, el clero, la nobleza y el estado llano. Opinión respetable y compartida hoy aún por un reducido número de senadores. Se colocaba modestamente a sí mismo en uno de los primeros puestos del estado llano, no sin sustentar ciertas pretensiones secretas de formar con la nobleza. Sentía un profundo desprecio hacia el grueso de la nación francesa, ese hacinamiento de obreros y campesinos que recibe el nombre de pueblo o de vil plebe. Procuraba rozarse con él todo lo menos posible, por respeto a su amable persona, a quien cuidaba y quería con pasión. Sano, esbelto y vigoroso como un sollo del río, estaba convencido de que aquella gentuza era una especie de morralla creada por la Providencia expresamente para nutrir a los señores sollos. Hombre por lo demás agradable, como todos los egoístas, estimado en el palacio, en el círculo, en la cámara de notarios, en las conferencias de San Vicente de Paúl y en la sala de armas. Buen tirador de punta y de contrapunta. Excelente bebedor y amante generoso, mientras tenía el corazón interesado. Amigo fiel de los hombres de su rango. Acreedor bondadoso mientras cobraba los intereses de su capital. Delicado en sus gustos, atildado en el vestir, limpio como un Luis de nuevo cuño y asiduo concurrente los domingos a los oficios de Santo Tomás de Aquino y los lunes, miércoles y viernes a la ópera. Hubiera sido el más perfecto gentleman de su época, así en lo físico como en lo moral, a no ser por una deplorable miopía que le condenaba a usar gafas. Será necesario agregar que sus gafas eran de oro y las más finas, ligeras y elegantes que salieron jamás de los talleres del célebre Mateo Luna del Muelle de los Plateros. No las llevaba siempre puestas, colocándoselas tan solo en su despacho o en casa de sus clientes cuando tenía que leer alguna escritura. No es necesario decir que los lunes, miércoles y viernes, al entrar en el templo de la danza, tenía muy buen cuidado de desenmascarar sus bellos ojos. Ningún cristal bicóncavo velaba en semejantes ocasiones el brillo encantador de sus pupilas. Es muy cierto que no veía gota y que saludaba a veces a una figuranta tomándola por una estrella, pero marchaba siempre con el aire resuelto de un Alejandro al entrar en Babilonia. Por eso las muchachas del cuerpo de baile, que se complacen en poner remoquetes a las personas, lo habían bautizado con el sobrenombre de Vencedor. Un turco muy grueso, secretario de la embajada de su país, era conocido entre ellas por el mote de Tranquilo. Un consejero de Estado se llamaba Melancólico. Un secretario general del Ministerio de Muy Vivo y Bullidor era conocido por M. Turlu. Y por eso Elisita Champagne, conocida también por Champagne II, recibió el nombre de Turulette cuando salió de los corifeos para elevarse al rango de sujeto. El párrafo precedente va a dar mucho que pensar a mis lectores de provincias, si es que tengo la suerte de que este relato traspase alguna vez las fortificaciones de París. Oyendo estoy desde aquí las miles de preguntas que dirigen al autor mentalmente. ¿Qué se entiende por el templo de la danza? ¿Y por cuerpo de baile? ¿Y por estrellas de la ópera? ¿Y por corifeos? ¿Y por sujetos? ¿Y por figurantas? ¿Qué secretarios generales son esos que se codean con tales gentes a trueque de que les pongan remoquetes? Y en fin, ¿por qué extraño azar un hombre de posición y sólidos principios como el señorito Alfredo Lambert asistía 3 veces por semana al templo de la danza? Bah, queridos amigos, precisamente porque era un hombre de posición y de sólidos principios. El templo de la danza era, en aquellos tiempos, un amplio salón cuadrado, rodeado de viejas banquetas de terciopelo rojo, en el que se daban cita los hombres más distinguidos de París. A él concurrían no solamente los banqueros, los secretarios generales y los consejeros de Estado, sino hasta duques y príncipes, diputados y prefectos, y los senadores más partidarios del poder temporal del Papa. Solo faltaban los prelados. Veíanse en él ministros casados, y hasta los más casados de todos los ministros. Al decir que se veían, no quiero significar que los he visto yo mismo. Desde luego comprenderéis que los pobres periodistas no entraban en aquel lugar como en el molino. Un ministro tenía en sus manos las llaves de aquel salón de los Hespéridos, y nadie podía penetrar en él sin la venia de su excelencia. Por eso tenían que ver las rivalidades, los celos y las intrigas. ¿Cuántos gabinetes han sido derribados bajo los más diversos pretextos? Pero en el fondo, porque todos los hombres de Estado tenían la pretensión de reinar en el templo de la danza. No os imaginéis, sin embargo, que todos esos personajes acudían a aquel lugar atraídos por el cebo de los placeres ilícitos. Su intención se limitaba a fomentar un arte eminentemente aristocrático y político.